Desde hace algunos días teníamos ganas de hablar con Andrés Maluenda, que es uno de los abogados de Sandro Rosell, el expresidente del Barça, que sigue en prisión en Soto del Real, en la Comunidad de Madrid, desde hace 9 meses y de momento sin que se haya producido el juicio y haya, por tanto, una sentencia para Sandro Rosell. Hoy nos acompaña desde COPE Barcelona. Señor Maluenda, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bienvenido, al partidazo de la cadena COPE.
Muchas gracias.
¿Son 9 meses lo que lleva Sandro Rosell en prisión?
El domingo, si no me fallan los cálculos, aunque fue detenido el día 23, el ingreso en prisión en Soto se produjo el día 25 de mayo, que si no me fallan las cuentas, este domingo. O sea que el viernes cumpliríamos los 9 meses desde la detención y el domingo desde su ingreso en prisión en Soto.
¿Usted cada cuánto habla con el señor Rosell?
Pues yo voy cada semana a visitarle.
¿Cada semana viene a Madrid a visitarle?
Cada semana voy a visitar. Esto es uno de los inconvenientes que estamos teniendo con la defensa. Porque a pesar de que tiene puesta su confianza en el despacho Molins y Silva, en el que yo trabajo con Pablo Molins en el caso, claro, el hecho de que esté ingresado en una prisión madrileña dificulta, ¿no?, el llevar su defensa de una forma un poco más efectiva. Para ello lo que hacemos es visitarlo cada semana, aprovechar el tiempo al máximo, estamos 4 horas... Y bueno, con las deficiencias, no yo ni el señor Rosell, sino todos los que visitan a internos en centros penitenciarios a través de un cristal, con un papel y un boli, sin poder pasar teléfono, sin poder pasar ordenador, por supuesto sin internet, sin tener contacto, sin poder hacer reuniones un poco más efectivas.
Hablan a través de un cristal, me dice, a través de un cristal.
Sí, sí, o sea, imaginaos la...
Como hablo, las películas, cogiendo un teléfono.
Es lo que os iba a decir, yo hablo muy llano, ¿no? Y sí. Imaginaos las películas. El señor Rosell y el señor Joan Besolí, porque están juntos en este procedimiento, son amigos y Joan Besolí también está con él. Ellos están a un lado del cristal con un teléfono, y exactamente igual que en las películas, y yo estoy al otro lado. Yo no necesito teléfono, tengo como un pequeño micro. ¿Ah? Y a través de ahí hablamos, pero claro, hemos de estar discutiendo y haciendo memoria, ellos sobre todo, yo no. Haciendo memoria de hechos que sucedieron hace 11 o 12 años, depende si se mira desde ahora o desde el momento de la detención, en el año 2006 en cualquier caso, y sobre operaciones importantes, complicadas, que se produjeron en Brasil, y esto lo tenemos que hacer todo a través de un papel y un boli, con un cristal, con un telefonillo, como decíais antes.
¿Cuando va su familia también es así? ¿O se pueden ver?
Hay dos tipos de visitas en los centros penitenciarios, no en este caso, en cualquiera, ¿eh? Yo lo digo porque a veces cuando hablamos de un personaje mediático que está en un centro penitenciario parece como que todo se reviva más, ¿no? Y hay que hablar de estas personas. Esto pasa con cualquier preso, con cualquier persona que esté. Hay dos tipos de visitas. Los abogados podemos ir cuando queramos y tenemos siempre en este formato. Y la familia tiene dos estilos, el normal, que es el que comentaba, igual que el que comentaba yo ahora, con 4 personas pueden entrar en el locutorio a hablar con el interno, y luego tienen 2 vis-a-vis al mes normalmente, que son familiares. Uh-huh. La gente dirá, bueno, pues el íntimo con la mujer o la pareja sentimental, pero se puede hacer, en lugar de que sea el íntimo, el familiar, por ejemplo, y que entren familiares, sobre todo para dar el cariño, sí. Abrazar, ¿no?, un poco el tacto, vaya, que esto es muy...
¿Ha
muy
cambiado feo, mucho físicamente, Rosell?
Sandro Rosell está muy fuerte físicamente, es decir, intenta cuidarse, intenta mantenerse en forma, intenta estar despejado para poder afrontar esta situación. Y lo que llevamos cada vez peor es el tema psicológico. Al principio estaba muy fuerte, pensando que, explicando y justificando las operaciones de las que se le acusa, podría salir en poco tiempo. Y viendo que no solo es así, sino que en otros casos muy parecidos las otras personas sí que van saliendo y él no, está empezando a hacer mella en él, desarrollando una profunda desesperación, ¿no? Decir, ostras, es que sin haber juicio, sin poderme defender con garantías, con las complejidades que tiene el estar en una prisión y por lo tanto defenderse desde aquí, está empezando a desesperarse.
Yo creo que ¿qué les dicen para que no sea así?
Es la más dura.
Para que no sea así, ¿qué les dicen? ¿Que hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas? ¿Qué es exactamente lo que les dicen?
Nos dicen exactamente que hay destrucción de pruebas, que riesgo de... Siempre hay un riesgo, la prisión preventiva siempre se genera respecto a un juicio de pronóstico, ¿no? Oiga, yo creo que usted se puede fugar, yo creo que usted, si lo dejo libre, va a destruir pruebas y yo creo que usted puede volver a delinquir, ¿no? Yo aquí es donde no, me quedo más parado, ¿no? Porque al final yo creo que estamos en España, en el siglo XXI, y yo creo que tenemos suficientes medidas para controlar a una persona, ¿no? La alternativa de que una persona, con las medidas que tenemos ahora, para fugarse sería que huyera en patera, ¿no? Pero creo que tenemos medidas eficaces. ¿Cuándo creo que no son eficaces estas medidas? Bueno, cuando estás tratando con un determinado perfil criminal, un violador, un ladrón que siempre utiliza la violencia, ¿no? Delitos agresivos, violentos, y aquí dices, bueno, aquí hay una reiteración delictiva. Yo me da miedo que este señor que ayer atracó a una persona avanzada de edad a punta de pistola, que yo lo deje en libertad y mañana pase lo mismo y tengamos una desgracia, ¿no? Ahí yo creo que efectivamente la prisión preventiva cumple una función. En el caso de los narcotraficantes, gente que está siempre al margen de la ley, que se dedica al tráfico de armas, bueno, pues ahí tienes un problema de riesgo de fuga,
no,
efectivamente.
Pero mire, por ejemplo,
en lanchas.
Puigdemont no es ningún delincuente de ese tipo y se les fue.
Puigdemont, en el momento en que se fue, yo creo que no estaba citado en la Audiencia Nacional, lo digo ahora de memoria.
Se fue precisamente por eso. Entonces, claro, bueno, es normal que también la justicia tome sus precauciones, ¿no? Ante ciertos movimientos de gente que tiene capacidad para moverse.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahora se ha abierto el tema del proceso catalán, pero por muchos otros casos un debate muy abierto sobre la prisión preventiva. Yo creo que hemos pasado de una sensación de impunidad de los últimos años, ¿no? De que todo el mundo decía, ostras, pero este lo han cogido, lo acaban de pillar y sigue aquí en libertad, está esquiando, está haciendo esto, está haciendo lo otro, ¿no? Una sensación de impunidad, hemos pasado a una interpretación incorrecta de la prisión como un avance de la pena, y esto la gente lo aplaude, es decir, dice, y esto a veces los medios lo favorecen, o sea, cuando hay una entrada y registran una macrooperación y paran a una persona, cuando la cogen, la gente ya lo entiende como es culpable. Si entra en prisión, bueno, es que es muy culpable, ¿no? Y yo creo que aquí patinamos y creo que estamos malinterpretando la función de la prisión preventiva, que tiene, que como decía, unas finalidades. Antes, como son altas horas de la noche y me ha dado tiempo a pensar durante el día de hoy, pensaba, ¿cuántos fugados conocen ustedes por delitos económicos?
No lo sé, es que no controlo mucho el tema.
Un concejal de, yo que así recuerde a bote pronto, concejal famoso de Marbella,
¿sí?
Que estuvo fugado y poco. No se me viene nadie más a la cabeza.
Roldán, Roldán en su día, ¿no?
Exactamente, bueno, en el año 95 fue detenido, ¿os acordáis? En Laos.
Sí.
A mí me venía Roldán, y esto fue en el año 95, es decir, que en 23 años se nos ocurre un ejemplo.
Bueno, pero es uno muy famoso, seguro que se le ha ido mucha gente,
bueno,
a la justicia española.
Bueno, pero yo llevo más de 10 años dedicándome a esto y no me ha venido ningún otro a la cabeza. Me dedico a esto y estoy todo el día. Entonces, a lo mejor en los delitos económicos hemos querido modificar, ¿no?, un poco la función de la prisión preventiva a lo que es,
vale,
a este sujeto no lo puedo controlar, a, bueno, yo creo que esto va a ser correcto, ¿no? Va a tener una función.
¿Cómo es, perdone, la vida de Rosell en la cárcel? O sea, ¿qué hace?
Bueno, tienen un horario muy estricto, es decir, están en la prisión de Soto del Real, estuvieron en un módulo inicial, luego les cambiaron, eso hace que cueste mucho la adaptación. Como os decía antes, está con Joan Besoli, que es un ciudadano andorrano que también está imputado en el mismo procedimiento, y son amigos y por lo tanto comparten celda. Es la única cosa buena que les pasa a ellos dos, que es que estás en prisión con alguien muy, muy cercano. Y se dedican a leer, a darle vueltas al procedimiento, a hacer deporte.
¿Qué tipo de presos tienen con ellos? O sea, ¿quiénes son sus compañeros o sus amigos?
Bueno, Soto del Real es una prisión muy grande, dividida en muchos módulos, y los dividen normalmente por tipología delictiva. E intentan no mezclar los presos preventivos con los presos que ya están cumpliendo condena, y la verdad es que es múltiples de toda variedad. La verdad es que cada semana
¿Ha tenido algún problema, por ejemplo? ¿Ha tenido algún problema con algún preso? ¿Alguien se ha metido
ninguno,
con él?
No, al revés, tiene la gracia de caer bien, de caer cercano, cariñoso con la gente, se preocupa, y como es una persona hiperactiva, pues imagínate, en prisión lo que le sale es, bueno, ¿qué necesita uno? ¿Qué quiere el otro?
Es que
buena conversación.
Le leía a usted una frase que no entendí muy bien, que es que era difícil ser catalán en una prisión madrileña.
Sí.
¿Por qué exactamente? Pues, ¿también en las cárceles hay algún tipo de problema con eso?
Pues mira, os agradezco que me comentéis esto y me deis la oportunidad de aclararlo, porque exactamente no es lo que dije yo. Yo lo que decía es que en los tiempos que corrían no debía ser fácil ser catalán en una prisión madrileña, y acompañaba absolutamente a continuación, a renglón seguido, y decía, sin embargo, estos señores no han tenido ni medio problema, esto no ha sido ningún elemento característico, tienen un trato cordial con funcionarios, con presos, y al revés, no os diría, no sé si llega a ser una persona querida, porque no deja de explicármelo él, y no he podido constatar estos datos, pero lo que está claro es que tiene buena relación con todo el mundo en el módulo anterior, en el nuevo módulo, y no. Y esto de, como te decía, el otro día en la SER, me preguntaban cómo estaba y dije, oiga, pues no debe ser fácil, efectivamente, y sobre todo por una cuestión muy sencilla. Nosotros estamos pidiendo el traslado para que la familia y sobre todo nosotros los abogados podamos estar más cerca y sea más fácil. Esto lo pediría, no tiene nada que ver con Cataluña ni con Madrid, la verdad. Es un tema de acercamiento. Rosel, es como si me preguntáis si a Florentino preferiría estar en Madrid o si preferiría estar en Barcelona.
Yo creo que prefiere estar en su casa.
Esto por supuesto.
Sí, no. Que una cosa, ¿él puede informarse, puede escuchar la radio o ver la tele con normalidad?
Tiene televisión.
¿Pero tiene los partidos del Barça? No. Supongo que no tendrán Bein Sport ahí en la cárcel.
Tienen la televisión pública, claro. Y lo que haya allá, por supuesto.
Mañana
ahora
por ejemplo...
Ahora sí que me has pillado, porque yo no sé si tienen canales de pago, diría que no, vaya.
Claro, lo lógico es que no.
Lógico sería que no.
Una cosa, ¿y en la habitación, o sea, en la celda, tiene televisión?
Los que lo pueden costear, sí.
Hombre, él se supone que puede. ¿Y tiene para escuchar la radio libertad absoluta o para leer un periódico? No para tener internet, ¿no?
Esto funciona, o sea, lo de la prisión, lo más duro de todo es que vas por horarios. Es decir, a esta hora desayunas, a esta hora sales al patio, llueva, haga sol o nieve, a esta hora vas a la biblioteca, a esta hora tal, y por lo tanto, esto no con Rosell, esto con todo el... Los presos es un tema de horarios y lo de la radio, pues imagino que en los ratos libres seguro que puede escuchar la radio todo lo que
es
que
verdad desee.
Pero luego, por ejemplo, te cierran la celda y te tienes que ir a dormir, te vas a dormir.
Sí, ¿es verdad que estaba durmiendo a 5 grados bajo cero?
Bueno, Soto está, como sabéis, en un sitio muy frío. La semana pasada fui y estaba nevado, absolutamente nevado. Y han habido muchos problemas de calefacción y temperatura y efectivamente han habido noches heladas y con dificultades. Es un centro muy grande que cuesta mucho gestionar y con una situación complicada a nivel de temperatura.
¿Pero por algo que ha ocurrido, una avería, o es habitual que lo duerman en esas condiciones?
Nosotros, por lo que sabemos, es habitual que pasan frío. Es decir, es algo que hablas con otros presos y es algo habitual que el frío en este centro.
¿La situación de la familia de Rosell cuál es, teniendo en cuenta que se han bloqueado todas las cuentas? ¿Es verdad, como he leído también, que estaban viviendo prácticamente de la generosidad de amigos o de otros familiares?
No, de la familia. Gracias a Dios tiene una familia que les puede ayudar, que les puede financiar. El 23 de mayo, el Juzgado Central de Instrucción número 3 dijo, ¿cuáles son los activos del señor Rosell en este momento? Estos los bloqueó todos, sin mirar si algunos tenían relación con los hechos, si no, y se bloquearon.
Pero, por ejemplo, los coches que tuviera Rosell en casa, ¿los pueden usar la familia o no?
Bueno, ahí hemos tenido problemas, ha habido discusiones y algunos, todos embargados, por supuesto. Es decir, una cosa es que se pueden usar, la otra que lo puedes vender, todos embargados. Y alguno de ellos, la policía los incautó para su uso, para un uso policial. Esto es una figura prevista en el Código Penal, el decomiso. Y durante un tiempo la policía usó uno de los vehículos de Rosell, que luego nosotros lo recurrimos, dijimos que creíamos que no era acorde a la figura del decomiso y nos lo devolvieron.
Y han devuelto el coche. ¿Y la casa donde vivía Rosell, ahí sigue viviendo la familia?
Sigue viviendo la familia, embargada por supuesto la finca y con una situación económica complicada porque están embargados todos los activos. Están todos los ingresos que haya, por ejemplo, de alquileres de otras fincas o así, van a las cuentas bloqueadas, pero lo que no nos explica el Juzgado Central de Instrucción 3 es cómo se pagan todos estos activos, cómo se mantienen, ¿no? Ahí estamos teniendo discusiones exentas de polémica, ¿no? Porque nosotros entendemos que el capital bloqueado debería, o el patrimonio bloqueado debería ser costeado con lo que existe, ¿no? Porque si no, pongamos un ejemplo, tienes una casa y hasta hace poco, que no nos lo han autorizado, tenías una casa, podía entrar el ingreso del alquiler, pero no podías pagar en la hipoteca, ¿no? ahí teníamos un problema. Esto lo solucionamos, pero como esta cosa, como este ejemplo, pues tenemos muchísimos.
Y, claro, y el futuro que se presenta, ¿cuándo creen ustedes que va a haber juicio?
Bueno, nosotros lo que intentamos es acelerar al máximo la fase instructora. El procedimiento penal tiene una fase de investigación. La Fiscalía y la Guardia Civil estuvo 2 años investigando en secreto y ahora llevan 1 año ya con señor Rosé y señor Besoli en prisión. Y nosotros lo que decimos es, hombre, después de 3 años creemos que lo procedente sería cerrar cuanto antes la instrucción, enviarlos a juicio, si es lo que procede, que vaya, parece que va a ser así. Y, por lo tanto, acelerar las cosas para poder llegar cuanto antes a juicio y cuestionar no solo si debe mantenerse la situación de prisión provisional hasta que llegue el juicio, sino afrontar el juicio en libertad, ¿no? Poderlo preparar, poder recabar la documental necesaria. No creemos que pase de este año, ¿no? Nosotros estamos intentando que durante este año ya podamos estar celebrando el juicio. Esto es nuestra intención. Otra cosa es la intención que tenga el juzgado.
Decía usted antes que psicológicamente ya estaba bastante tocado, Sandro Rosell. ¿Se puede decir que está sumido en una depresión en este momento?
No, en absoluto. No, lo que está es muy luchador. Lo que hacemos es, yo, por ejemplo, cuando voy a la prisión estamos 4 horas, son 4 horas de trabajo, y por lo tanto de buscar nuevas vías, de buscar nuevos
Perdón,
elementos.
Una cosa, en esas 4 horas que están ustedes hablando a través del cristal, se supone que esa conversación la puede oír quien...
Bueno, son locutorios cerrados, ¿eh?
Sí, pero que esa conversación, ¿usted sospecha que es grabada? O sea, que la pueden grabar para escucharla.
Yo siempre parto de un principio de confianza, porque si no en mi trabajo me volvería loco. Siempre parto de un principio de confianza en las instituciones públicas, en la prisión, en el juzgado, en la policía y en la fiscalía. A partir de aquí, si luego esto alguien me lleva a la contraria y me presenta elementos de prueba, pues tendré que tomar acciones. Mientras, yo hablo con naturalidad y con libertad en un cubículo, en lo que es el locutorio de prisión. Hay muchos abogados que dirán que esto no es prudente. Bueno, yo confío en las instituciones y no quiero pensar que nos están grabando y que esto lo van a utilizar en nuestra contra.
¿Hay alguna pregunta para el abogado de Sandro Rosell?
Sí,
a ver,
varias, sí.
Mónica.
Bueno, recuerdo que Ángel María Villar dijo, ¿te acuerdas, Juanma, no? Que había podido saludar
que se habían cruzado,
Rosell,
pero que se habían saludado solo.
Se habían saludado y tal. Yo no sé si usted podría explicar por qué en el caso de Sandro se entiende que hay ese riesgo de fuga y en el caso de Ángel María Villar, por ejemplo, no. ¿Qué diferencias hay?
Bueno, la verdad es que no, y aprovecho que estoy en antena para decir que quien me lo explique se lo agradeceré. A ver, tenemos un problema aún más grave. No es que haya una diferencia de trato entre el señor Villar y el señor Rosell. Es que el caso del señor Villar, y lo digo de verdad, con todos los respetos, me parece que tiene muchísimo más riesgo de destrucción de pruebas y de huida el señor Villar, que está en una federación de fútbol española, es una empresa que recibe subvenciones, que es pública, que está en España y que le está ejerciendo el cargo en el momento de la detención. El caso del señor Rosell se le atribuye haber defraudado a una empresa privada brasileña en el año 2006, y cuando ya no tiene ninguna relación con ella, es decir, que la detención y, por supuesto, el mantenimiento en prisión no se entiende. Aprovecho también por decir que hoy, repasando las noticias deportivas, el señor Quique Pina sale hoy de prisión también, el que, no sé si lo sigue siendo, consejero del Cádiz, ha pasado antes por Granada, Murcia. Yo no sé mucho de fútbol, pero sí que miro las noticias. Y el viernes, el juez de la Mata, del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, decía... Le denegó la libertad porque decía que había riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. El viernes, 16 de febrero, hoy ha ido a declarar y ha salido en libertad. Es decir, hay cosas en el derecho inexplicables que supongo que cuando entres en el procedimiento concreto entiendes un poco más, pero efectivamente yo no puedo dar las pistas de por qué estos dos ejemplos del mundo del fútbol no han estado ni 15 días en el centro penitenciario por hechos que suceden en España, que nos afectan mucho más y que son actuales, mientras las del señor Rosell de hace 12 años en Brasil, por una empresa privada que dice no ser perjudicada por él, al revés, haber sido beneficiada, sigue en prisión. Es una incógnita, no puedo responder a la pregunta.
Guas, ¿y usted cree que en esto hay alguna mano negra?
Bueno, nosotros por parte de, como sabéis, señor Rosell, aquí en Cataluña es una persona muy querida, muy pública, y se nos acerca muchísima gente con esta expresión, ¿no? Lo cierto es que tampoco se responderá a la pregunta, lo que sí que sé es que algo tiene que haber, algo se nos está escapando a los juristas, para que no podamos dar una explicación lógica y razonable de por qué después de 9 meses sigue en prisión, con la explicación un poco que he dado antes, ¿no? Sobre los hechos o sobre la situación de prisión preventiva. Se nos habla mucho riesgo de fuga, que era amigo de Ricardo Teixeira, que podía fugarse, de que tiene dinero en el extranjero, de que tiene empresas en el extranjero. La verdad es que hemos ido acreditando, no hemos estado parados, al revés, hemos trabajado mucho, hemos intentado acreditar rebatiendo todos los argumentos, ¿no? Que no tiene dinero, pues que la conversación con Teixeira es Teixeira, al que se quería eludir la persecución por los norteamericanos.
Sí, había una petición de extradición de Estados Unidos y él quería viajar a Qatar o a no sé dónde.
Pero el que quería viajar era
Teixeira. Y le pregunta a Rosell en esa conversación, claro. ¿Puedo viajar allí? Y Rosell al parecer le contesta que no sabe si hay convenio para extradición desde Qatar o algo así.
Ya. Óigame, claro, entonces... Yo lo que digo es, bueno, si hemos ido anulando, ¿no?, todos los elementos que se nos arrojaban al inicio contra el señor Rosell y el señor Bessolí, y no, los hemos ido neutralizando a nuestro entender, y parece que eso no hace mella, queremos pensar que tiene que haber algo más, pero la verdad es que seguimos con la misma. O sea, nosotros ofrecemos nuestra colaboración, pero sobre todo que si hay alguien que diga, oiga, mire, yo creo que esto viene de aquí, estupendo, pues lo atenderemos porque estamos... esta es una duda que tenemos, no diría desde el principio, sino mucho más adelante, ¿no? A medida que te van denegando. Hemos pedido la libertad en 7 ocasiones y en las 7 se nos han rebatido con argumentos que nosotros creíamos que habían estado superados por elementos que habíamos aportado. Entonces hay un momento en el que dices, bueno, esto, como venía de Estados Unidos, a lo mejor Estados Unidos está detrás presionando por el FIFA Gate, por el Mundial del Qatar de 2022, esto puede ser otros elementos como Qatar, el patrocinio de Barcelona, pues la verdad es que no sabemos. La operación Cataluña, el proceso que estamos viendo, pues la verdad es que no lo sabemos. Efectivamente hay muchos elementos que se podrían poner encima de la mesa y que se podría... en catalán se dice febulliloya, ¿no? Pero se podría ir alimentando, ¿no? Pero no tenemos, yo, por lo menos personalmente, no tengo ningún elemento para poderlo afirmar.
Cuéntenos cómo se lava y seca la ropa, por ejemplo, en estas cosas ya de título personal, que me sé algunas.
Rosell, ¿cómo se lava allí la ropa?
¿Cómo se lava la ropa y se la seca?
Ay, la verdad es que no tengo ni idea.
Vale,
que
vale.
Me dice que estoy en contacto todo el día con la familia, pero la verdad
tiene
es que...
Tiene que ir salvando cosas raras. Y lo de los paneles del metraquilato, ¿verdad? Donde él pone la mano y al otro lado, como si esa necesidad de contacto para que uno toque y...
En el cubículo, sí, en el locutorio es habitual que cuando... Es habitual, no, la verdad es que lo hacemos siempre y desde el primer día cuando entramos, ¿no?, nos vemos, lo ves llegar por el pasillo con Joan Bessolí y lo primero que hacemos es poner mano en el cristal, ¿no? Pones mano en el cristal con la suya, bueno, es un signo de bueno, pues estamos aquí, vamos a seguir luchando y hasta que salgáis.
A mí lo que me llama la atención y no me lo quita nadie de la cabeza es que yo soy profano en esto de leyes, pero no entiendo que gente que esté condenada pueda estar viviendo en Suiza y gente que no está pendiente de juicio esté dentro de la cárcel. O sea, es algo que se me escapa. No sé si usted me lo puede explicar porque le llevo dando vueltas desde hace mucho tiempo.
Yo lo que sí que quiero aclarar es que, por ejemplo, en el caso de Quique Pina, del señor Villar, del Urdangarín, ¿no?
Sí, es que también
para hablar más
¿no?
claro, ¿no? Que
claro,
es el caso más reciente que tenemos.
Claro.
Yo respeto esas decisiones.
No,
como no digo que como penalista las respeto porque las entiendo. Es decir, si nosotros nos tomamos en serio que estamos en un país democrático, de derecho, y que una persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable... Al final, hasta que una persona no es condenada y aun cuando teniendo la opción de recurso, como es el caso de Urdangarín, no se le ha confirmado por parte del Tribunal Supremo, es normal que se diga, oiga, mientras yo a usted lo tenga controlado y hasta que no le condene de manera firme y le obligue a ingresar en prisión, usted puede disfrutar de su libertad. Yo esto lo puedo entender. Es decir, estas situaciones me parecen las normales en un Estado de Derecho. La que no comprendo es la opuesta, que es la del señor Rosell. Que es la de decir, oiga, mire, ya usted, aunque le esté atribuyendo hechos de hace 11 años, aunque sea en Brasil, aunque usted necesite pues consultar con asesores, con peritos, con abogados y poderse defender, porque imaginaos que os acusan de algo de hace 11 años y vosotros os presentáis y tenéis un papel y un boli, ¿eh? Y un abogado al que casi no conocíais en el otro extremo, ¿no? Esto es lo que es la situación un poco irregular, permitidme la licencia. Lo otro me parece lo razonable. En el caso del Hotel del Palau, por ejemplo, ha sido muy famoso aquí en Cataluña, después de 9 años han condenado a los dos principales autores. Y al cabo de una semana les han pedido ingresar en prisión la fiscalía. Y la sala lo ha admitido, porque a pesar de que haya algún recurso, hombre, dice, oiga, pero es que usted ya ha admitido su responsabilidad, usted devolvió el dinero y, por lo tanto, usted va a tener que cumplir la prisión. Vamos a discutir si son 6 o 8 años. No. En el caso de otros condenados, y esto me parece razonable que ingrese en prisión, en el caso de otros condenados, si hay un recurso, eso puede hacer que el Tribunal Supremo anule tu sentencia y devengas inocente.
Señor Malvenda, que tenemos que terminar.
Sí, disculpen.
Simplemente... ¿Sandro Rosell va a admitir algún cargo de los que se le...?
No.
¿Ninguno?
No, no, esto hay muchas preguntas que no tengo respuesta, esta sí, y de manera firme, no,
vale.
En absoluto, no creemos, no solo creemos...
¿Es inocente de todo
nosotros admitimos una discusión, por supuesto, sobre el tema de fondo. Oiga, usted tiene dudas sobre este negocio, que había una comisión elevada en un contrato de patrocinio, estupendo, vamos a discutirlo, pero vamos a discutirlo en libertad, no vamos a discutirlo en prisión, porque eso altera las reglas del sistema penal, altera que ustedes lleven 3 años investigando y yo tenga que estar en una celda de 4x2 con un cristal por en medio, un papel y un boli, y eso altera la presunción de inocencia y, por lo tanto, eso es lo que discutimos. No discuto que pueda existir una investigación, lo que discutimos es la situación mientras dura esta investigación.
Andrés Malvenda, abogado de Sandro Rosell, en directo desde COPE Barcelona. Gracias por estar en El Partidazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo. Simplemente, como estaba escuchando nuestro catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
A ver si en 30 segundos nos puedes decir qué te parece y qué opinas tú.
Bueno, es una tensión muy muy mantenida en el penal, es decir, libertad frente a la necesidad que tiene el Estado de tener a disposición al justiciable sin que se escape. Lleva razón en lo que dice el señor Malvenda, es decir, evidentemente parece patológico, parece una anomalía que en tanto tiempo no se haya solucionado el asunto y que mientras tanto esa persona se mantenga en prisión dada su relevancia social y dado el tipo de delito que es. Pero también es cierto, como contrapeso, que no solamente el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, sino también la sala que está revisando las apelaciones contra ese mantenimiento en prisión, tendrán razones para que esa persona permanezca en prisión. Por tanto, un clásico del derecho penal, que en este caso pues es lacerante para la persona que está dentro.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Seguimos.